¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Recuerda, por tanto, de dónde has caído, nos dice este versículo que vamos a considerar primeramente. Ya lo hemos considerado en el programa anterior, pero le invito a que usted me acompañe en la lectura de estas breves palabras. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Vio? Aquí está repitiendo algo. Él les anima a que vuelvan y hagan las primeras obras, pero las consecuencias de continuar simplemente en ese camino, sin cambiar de forma de vida, sin arrepentirse verdaderamente, las consecuencias son desastrosas. Porque el Señor dijo, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Se da cuenta? Reitera una y otra vez. Luego el Señor declara, pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Ahora, ¿cuáles eran las obras de los nicolaitas? La palabra nicolaita es una palabra compuesta, la palabra griega, que está compuesta por Nicol, que es sacerdocio, el sacerdocio, y laoseano, o laicado, podríamos decir así, que tiene que ver con el sacerdocio sobre el laico. Se está estableciendo por encima de todo el sacerdocio. El Señor dijo que ellos odiaban eso. Y dijo, yo también lo aborrezco. El sacerdocio era una parte del arreglo del Antiguo Testamento cuando Dios no podía ser alcanzado por el hombre. Es decir, el hombre pecador no tenía acceso a Dios. Era el sacerdote que se acercaba a Dios, digamos, mediando por el pueblo con los sacrificios y después salía del lugar santísimo y pronunciaba las bendiciones que Dios tenía para el pueblo. El sacerdote era el representante de Dios ante el pueblo. Sí, reitero, el sacerdote era el representante del pueblo ante Dios. Era el mediador, el que estaba en el medio. Eso era necesario en el Antiguo Testamento. Pero Jesús, por su muerte, abolió ese sacerdocio. Y ahora, como hemos leído en el capítulo 1, nos ha hecho reyes y sacerdotes, a cada uno de los creyentes, a cada uno de los cristianos. Ahora dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, le decía Pablo a Timoteo en su primera carta, capítulo 1, verso 5. Jesús murió para que usted pueda tener acceso directo al Padre. Ahora, él odia, o mejor dicho, aborrece a cualquiera que se quiera meter como mediador suyo ante el Padre. ¿Para qué? Para que su acercamiento a Dios sea a través de alguna persona. No, eso es aborrecido por Dios. Ya no es necesario, no es posible, a menos que esa persona sea Jesucristo. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Es solamente Jesucristo el mediador. No se puede meter ningún nicolaíta, por decirlo así, ninguno que tenga el sacerdocio por encima del pueblo. Ya no es necesario. Jesús dijo a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, y agregó, sino por mí. Así que el sacerdote había comenzado a establecerse ya ese sacerdocio y vamos a encontrar más de esto cuando entremos a considerar la iglesia en Pérgamo. La tempranamente idea en la iglesia de hombres especialmente santos que pueden interceder por usted ante Dios. Pero no es así, los efesios no aceptaron esta clase de personajes que querían ser intermediarios entre los creyentes y Dios. De hecho, los aborrecían. Y Jesús dijo, yo también los aborrezco. Luego hace un llamado, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí está la promesa especial para aquellos que puedan vencer. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Si usted recuerda en el libro de Génesis, después que Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del jardín de Edén. Dios puso un querubín en la puerta para que protegiera la entrada a ese jardín para que Adán y Eva no entraran ni comieran del árbol de la vida en aquel lugar. Este árbol, pienso yo, que fue trasplantado, ahora está en el medio del paraíso de Dios. Una vez estuvo en el jardín del Edén, pero dice que se nos dará a comer del árbol de la vida que está en el medio del paraíso de Dios. Esto se describe con más detalle cuando lleguemos al capítulo 20 de Apocalipsis. Nosotros decimos que las iglesias representan períodos de la historia de la iglesia desde un punto de vista histórico. Podríamos decir desde este punto de vista histórico, la iglesia de Éfeso, la palabra Éfeso significa deseable, tendría que ver con la iglesia apostólica, aquella iglesia original, la primera que tenían los apóstoles entre ella. Es interesante que la historia de la iglesia no es todavía reflectiva de lo que Dios quiere que en realidad sea su iglesia. No pienso que usted pueda estudiar la historia de la iglesia y encontrar los propósitos de Dios cumplidos por la iglesia. Yo creo que la historia de la iglesia es una historia de fallas, fallas de ser, fallas de hacer lo que Dios quería que la iglesia fuese e hiciese. Es interesante, Juan está aquí describiendo cerca del año 96, él es el último de los apóstoles, el último sobreviviente, el resto de los apóstoles ya fueron martirizados, quedó solamente Juan, y esto es aproximadamente unos 50 años, poco más, después del nacimiento de la iglesia. Y ya vemos que hay problemas que comenzaron a desarrollarse. Las cosas parecen ponerse peor en lugar de ir para mejor al ver el progreso de la historia de la iglesia. Parece un contrasentido. Creo que si usted quiere lo que Dios tiene pensado para la iglesia, usted tendría que estudiar el libro de los Hechos. Allí es donde vemos la iglesia como Dios la pensó, haciendo lo que Dios pretendía que se hiciera. Es interesante notar que el libro de los Hechos relata de la iglesia que alcanzó todo el mundo con el Evangelio de Jesucristo. Pablo, cuando escribió a los Colosenses, cerca de 30 años después del nacimiento de la iglesia, dijo: la palabra del Evangelio que ha venido a ustedes y está en todo el mundo. 30 años después del nacimiento de la iglesia, ellos habían llevado el Evangelio a todo el mundo conocido. Allí está la iglesia como Dios la había pretendido, pero aún antes de la muerte de Juan, Jesús, cuando escribe a las iglesias, las tiene que reprender. 5 de las 7 iglesias, Él las está llamando al arrepentimiento. Así que yo miro la historia de la iglesia para encontrar un modelo, para encontrar un ejemplo para la iglesia, y tengo que mirar al libro de los Hechos, y allí creo que encontramos el verdadero modelo para la iglesia. Por eso para ese tiempo, ya al final del siglo I, la iglesia de Éfeso ya está teniendo problemas. Les falta amor que motive las obras que están haciendo para el Señor. Al movernos a la iglesia de Esmirna, históricamente estamos tratando con el periodo de persecución que finalizó con el César Domiciano en el año 315, con ese edicto de Constantino de tolerancia, y la iglesia en ese periodo de la historia, desde cerca del año 100 al 315, estuvo bajo severa persecución del Imperio Romano. Fox, en su libro de los mártires, estima que hubieron 5 millones de cristianos que sufrieron el martirio por su fe en Cristo Jesús. Yo recomiendo grandemente este libro, el libro de los mártires, escrito por Fox. Yo lo leo cada año por allí para recordarme la gloriosa herencia que tenemos. Aquellos hombres, mujeres, niños y niñas que dieron sus vidas por el testimonio de Jesucristo. Qué tremendo, ¿verdad? Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esmirna es la moderna ciudad de Izmir. Tiene un hermoso puerto marítimo. Éfeso era una gran ciudad comercial. Pablo, si usted recuerda, pasó 3 años en Éfeso, dando nacimiento a la iglesia en aquel lugar. Pablo escribió una carta a la iglesia en Éfeso. Jesús también le escribió una carta a esa iglesia. El norte de Éfeso era la gran ciudad de Esmirna, y era y es hoy, en el día de hoy, una de las grandes ciudades de Turquía. Está comenzando a rivalizar con Constantinopla en cuanto a tamaño e importancia. Es realmente una gran ciudad. Pero la iglesia en Esmirna estaba bajo gran persecución. Por eso Jesús se dirige a esta iglesia en Esmirna y se identifica como el primero y el último que estaba muerto y está vivo, porque ellos tendrían que enfrentar el martirio. Ellos habrían de ser muertos por su fe. Jesús se identifica él mismo con ellos, con aquellos que iban a ser muertos por la esperanza de la resurrección. Y él se presenta como aquel que estuvo muerto y vive. Él dijo a sus discípulos: porque yo vivo, vosotros también viviréis, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 19. Así que la esperanza de la resurrección es lo que les plantea. Para esta iglesia que está bajo gran persecución, bajo el martirio, Jesús es el primero y el último. No había nada antes de Él, no habrá nada después de Él. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el final. Y le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Muchos de los cristianos allí en Esmirna eran esclavos. En aquella iglesia primitiva, si una persona rica abrazaba el cristianismo, el gobierno le sacaba sus posesiones, su riqueza. Así que las personas eran bastante pobres financieramente, pero el Señor añade: yo sé tu pobreza, pero tú eres rico. Rico en las cosas que verdaderamente tienen importancia. Usted no puede medir en verdad sus riquezas por la cuenta que tenga en el banco. Esa no es una medida cierta para medir las riquezas. La verdadera medida de las riquezas están guardadas en el cielo. El tesoro que usted tenga en el cielo, esa es la verdadera riqueza, porque es una riqueza eterna. Cuando morimos, todo lo que pertenece a esta esfera terrenal aquí lo dejamos. Algunas personas que han sido extremadamente ricas en la tierra serán extremadamente pobres en el más allá, por así decirlo. Otros que han sido muy pobres en la tierra serán muy ricos en los cielos. Por eso decía Jesús: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Así que tenemos aquí de nuevo lo que le decía también a iglesia en Éfeso: yo conozco tus obras. Pero le dice: tu tribulación y tu pobreza, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Mucha de la persecución de la iglesia primitiva vino y fue impulsada por los judíos. Es un hecho histórico esto. El apóstol Pablo estaba constantemente siendo incomodado por los judíos, que levantaban todo tipo de problemas contra Pablo. Donde quiera que él iba con el Evangelio, ellos iban para levantar problemas, desórdenes. Jesús dijo: ellos dicen que son judíos y no lo son. Son de la sinagoga de Satanás. Si usted recuerda, cuando Jesús hablaba con los judíos, ellos le dijeron: Abraham es nuestro padre. Jesús dijo: si Abraham fuese vuestro padre, entonces ustedes me conocerían, porque antes de Abraham yo soy. Ellos dijeron: no tienes ni siquiera 50 años. ¿A qué te refieres con que Abraham te conocía? Él dijo: antes de Abraham yo soy. Tomaron piedras para matarle, pero Jesús les dijo a ellos: ustedes de vuestro padre el diablo son, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El apóstol Pablo decía, no todos los de Israel son Israel. En otras palabras, solo siendo un descendiente terreno de Jacob, eso no significa que usted en verdad pertenece a Israel. Porque la palabra Israel significa gobernado por Dios. Y a menos que su vida esté gobernada por Dios, usted no es en verdad Israel. Aunque usted sea descendiente de Jacob, de Abraham. Así que el apóstol Pablo dijo, no todos los que son de Israel son Israel. No todos los que son judíos son verdaderos judíos. Hay quienes son judíos en el día de hoy que han redescubierto que Jesús es el Mesías. Esos son verdaderos judíos porque siguen las promesas y las profecías de la Escritura del Antiguo Testamento en relación al Mesías que está prometido que vendría y quitaría los pecados del pueblo. Otros tienen el nombre de judíos, como ocurría con aquellos que estaban en la época de Esmirna. Pero Jesús dice, tienen el nombre de judíos, pero no son judíos. Ellos de hecho están peleando en contra de las cosas de Dios. Y agregó en esta carta a Esmirna, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Se piensa que esta tribulación de 10 días hace referencia a los 10 emperadores romanos que instigaron y llevaron a cabo una gran persecución en contra de la iglesia. Estuvo Nerón desde el año 64 al 68. Pablo, el apóstol Pablo, fue decapitado por el hacha del verdugo bajo su reinado. Después estuvo Domiciano del año 95 al 96, que exilió a Juan a la isla de Patmos. Estuvo Trajano del 104 al 117. Durante su reinado, Ignacio fue quemado en la hoguera. Estuvo Marco Aurelio, del año 161 al 180. Fue bajo su reinado que Policarpo, de Esmirna, fue martirizado. Estuvo Severo, del año 200 al 211. Máximo, del año 235 al 237. Valerio, del año 257 al 260. Aurelio, del año 270 al 275, y el peor de todos fue Diocleciano, que estuvo entre el 303 al 313. Por supuesto, a su muerte se dio liberación de la persecución bajo el imperio de Constantino. Jesús le dijo a Esmirna, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Estimado amigo, estimada amiga, oyente, si usted ha nacido 2 veces, usted morirá solamente una. A menos que esté vivo cuando Jesús venga a buscar a su iglesia. Pero si pasa así, si usted está vivo, usted nunca experimentará la muerte. Ahora, si usted solamente nació una vez de su papá y su mamá, y no nació 2 veces, entonces usted, aunque haya nacido una sola vez de su papá y su mamá, morirá 2 veces. Los que reciben la corona de la vida, los martirizados por Jesús o los que murieron en Cristo, los que han nacido otra vez, nacido de nuevo por el Espíritu de Dios, la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Ahora entramos en la carta a la iglesia en Pérgamo. La iglesia de Pérgamo es la iglesia que tiene que ver con el Estado que se desarrolló con Constantino. Fue uno de los periodos más trágicos de la historia de la iglesia porque precisamente fue allí donde todo el mundo se volvió parte de la iglesia y comenzaron a legislar el cristianismo, haciéndolo la religión del Estado, y con el matrimonio vino también mucha maldad y muchos problemas. Y aquí tenemos la carta que dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Sí, va a dar una descripción de Jesús que está en el capítulo 1, donde habla de esa espada que sale de su boca, la espada de dos filos, que es la palabra de Dios, porque así lo dice la misma escritura en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12, nosotros podemos leer que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante o más cortante que toda espada de dos filos. Por eso cuando él dice que tiene esta espada aguda de dos filos, ustedes deben saber que se está tratando de juicio, se está tratando también del corte que produce la espada, se está tratando de la palabra de Dios.